Y bueno, les pido que me ayuden a bienvenir al doctor Miguel Gómez, quien será el primer expositor de esta tarde. Y el procedimiento a seguir, vamos a primero a hacer la presentación del doctor Gómez y una vez terminado vamos a permitir unos 5 minutos para preguntas. Y les sugerimos que en el transcurso de la presentación ustedes puedan hacer sus preguntas y luego nosotros se las pasaremos al doctor Gómez para que él pueda contestarlas durante la sesión de preguntas y respuestas que tendremos. El doctor Gómez nos hablará sobre la importancia de una orientación hacia el mercado en tiempos inciertos y como les mencioné antes, el doctor Gómez está afiliado con el Departamento de Economía Aplicada y Administración con la Universidad de Cornell en Ithaca, New Jersey. Bienvenido, Miguel. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ramiro, y es un placer estar aquí. Especialmente es un placer estar hablando en español. Es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Yo primero quisiera dar un minuto de mi background. Yo soy colombiano y nací en una zona cafetera. Mi familia es cafetera. Y desde pequeños, mi abuelo fue una de las primeras personas participando en el programa de Fair Trade Coffee. Todo el mundo pensó que él estaba loco en esta época. Inclusive mi abuela, en ese momento había un grupo de evangelizadores en nuestro país y mucha gente de Utah y de otros lados. Y mi abuelita le decía a mi abuelo, hey, yo no quiero nada que ver con esa nueva religión que es el Fair Trade Coffee. Bueno, pero desde pequeño esa fue una lección que me quedó a mí de orientación hacia el mercado y cómo lo importante es como productores que seamos capaces de qué es lo que necesita el cliente, cualquiera que sea nuestro cliente, el final o el comprador nuestro, y cómo podemos extraer el mayor valor sobre eso. Entonces hoy lo que yo quiero hacer es brevemente en estos 20 minutos que tengo, es primero hablar de un esquema, es lo básico, de un esquema para administrar el mercadeo, porque muchas veces pensamos que mercadeo es publicidad y no es tal. Mercadeo es un problema de administración de la firma y es un proceso sistemático de análisis de los mercados y de cómo llegar mejor a los mercados. Segundo, voy a hablar sobre la orientación hacia el mercadeo versus en comparación de una orientación hacia el producto, que es relacionado con lo que hablaba Ramiro al principio. Y quiero, como está en poco tiempo, quiero hablar de tres temas claves que son parte de mi investigación reciente que creo que quiero compartirles con ustedes. Uno es el problema de selección de canales de distribución en productos perecederos es clave. Y yo estuve muy contento que lo veo, la audiencia son productores de vegetales, frutas y de aves y de ganado. Porque en este tipo de productos hay una serie de innovaciones en las cadenas de suministro que son muy interesantes. Segundo aspecto es el concepto de valor agregado y el tercero es por qué es importante pensar en la satisfacción del cliente dejando un espacio para preguntas al final. Esto es básicamente lo que yo traigo en esta transparencia, es mercadeo 101, pero son los conceptos simples, pero que tendemos a olvidarlos cuando estamos en el día a día de la producción. Básicamente, la premisa es que el mercadeo es un problema económico y de administración. Entonces, tenemos en los cuadros, nosotros imaginemos que nosotros estamos en el centro, somos los que estamos administrando el mercado de nuestra firma. Entonces, los cuadros que dicen competencia, empresa y consumidor definen el contexto. Nosotros tenemos que tener, eso lo llamamos las 3C en inglés, la compañía sería la empresa, compañía, competencia y consumidor. Y lo que hace una administración de mercadeo es un proceso dinámico el análisis de cuáles son mis ventajas como empresa, ese análisis de la empresa, el análisis de la competencia, quién es mi competencia, y el análisis del consumidor. ¿Qué objetivos de mercado tengo? ¿Qué segmentos de mercado y cómo llegarles mejor? Eso lo tomamos en la administración del mercadeo y lo traducimos en una táctica. Y en la táctica estamos hablando de cuatro elementos que probablemente ustedes conocen. ¿Qué producto o productos, o a qué nivel, que no pensando en un producto como un bien simplemente físico, sino todo el servicio que yo le estoy ofreciendo al que me compra? ¿A qué precios? ¿Qué tipo de promoción? ¿Es una promoción de tipo personal o es promoción a través de advertising o promoción a través de relaciones con la cadena de suministro? ¿Y qué plaza o canal de distribución? Yo creo que uno de los aspectos claves hoy en día para los productores agrícolas es la definición de cómo definir un portafolio óptimo de los canales de distribución, ¿sí? Entonces, todo eso lo ponemos en un contexto de en una táctica y lo lanzamos hacia el mercado. ¿Y cómo nos va en ese mercado? ¿Cómo el desempeño va a guiar? Es un proceso circular en donde yo examino mi contexto para ir modificando este rigor de administrar el mercadeo. Bien. Entonces, basados en eso, ¿por qué ese sistema? Porque nosotros y en particular en agricultura, porque nosotros cuando en agricultura tenemos mucha pasión por los productos que producimos. Entonces, la miopía de mercado es un artículo que se escribió en el año 50 y ha sido uno de los artículos más populares y más influyentes, y que se hace una producción en Harvard Business Review cada 10 años, porque es importante. Profesor Levitt, es un argumento muy simple. Muchos empresarios en muchas industrias no reconocen el concepto amplio de los negocios. Se enfocan en, tienen un enfoque muy, tenemos un enfoque muy, muy estrecho. Y él dice que el crecimiento futuro se pone en riesgo cuando los empresarios carecen de una orientación hacia el mercado. ¿Por qué? Porque confían en, ¿cómo hago? Oh, sí, ya. Confían en que me va a ir bien en el mercado porque la población está creciendo y cada vez es más afluente, tiene más dinero. O porque fallo en reconocer la inexistencia de productos sustitutos. O me enfoco demasiado en producir bienes al menor costo. O demasiado énfasis en producir un producto de calidad excelente. Demasiado énfasis en producir en investigación y desarrollo de productos que son demasiado buenos, olvidándonos si el consumidor está dispuesto a pagar o no por este tipo de productos. Bien. Déjenme darles unos ejemplos, y a mí me gusta siempre traer ejemplos afuera de la agricultura porque son muy, muy útiles. Por ejemplo, brevemente, una orientación al mercado, como lo hemos visto y aquí en el estado de Nueva York, que tenemos a Kodak, aquí muy cerca de Ítaca. Miren la tercera línea, hacemos cámaras, eso sería una orientación hacia el producto, y en cambio, una orientación al mercado se maneja en un contexto en donde nuestro foco es no hacer cámaras, sino ayudamos a preservar bellas memorias. Lo mismo si vemos, por ejemplo, operamos una empresa telefónica a larga distancia, ese es un foco muy estrecho. Más bien queremos pensar en que proveemos formas múltiples de comunicación de manera confiable, eficiente y a costo moderado, en este ejemplo. Bien, voy a seguir adelante en aras del tiempo. Pero yo quiero traer un ejemplo propio, y probablemente ustedes reconocen este producto que lo llaman aquí Golden Berries. El nombre tradicional es Uchuva, originario de los Andes suramericanos, con una demanda creciente en mercados internacionales. 20 años atrás, yo tuve la oportunidad de ir mucho a Francia porque yo trabajaba como recolector de uvas para la vendimia, para hacer el vino. Allí, en los fines de semana, siempre con mis amigos nos íbamos a los supermercados a mirar qué se vendía allí. Y esta uchuva, este golden berry, que era una maleza básicamente en mi país, Lo llevamos algunas veces y tiene un sabor bueno. Vimos que hay un mercado para allí. En fin, nosotros montamos entre cuatro amigos el sistema para exportar y exportamos en este tipo de empaques que ustedes ven allí. Nos fue muy bien los primeros 3 meses. Después de los 3 meses comenzamos a ver que la gente los importadores estaban comprando menos y menos de este producto. Nosotros, por supuesto, en esa época no teníamos mucho, mucho dinero, pero dijimos, vale la pena que alguno de nosotros vaya allí y mire qué es lo que está pasando. Yo no me gané el concurso, desafortunadamente, fue un amigo, tal vez fue mejor para todos que él fuera, y él lo que hizo, en vez de ir a hablar con los importadores, se fue a ver cómo la gente estaba comprando esto en el supermercado y cómo lo estaban usando. En fin, que él aprendió que la gente no se estaba comiendo este producto, lo estaban utilizando como decoración. Eso fue una gran sorpresa para nosotros. Entonces nosotros modificamos nuestra estrategia de mercado y nos fuimos detrás de los restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, y los hogares que querían comprar este tipo de producto. Pero, en fin, el mensaje es que empezamos a recoger el producto más verde, a menos costo de producción porque no tuvimos que tener tanto cuidado en la recolección. Exportábamos el producto verde a mayor precio, le pusimos un premium, incrementamos el precio en 30% y la gente seguía comprando. ¿Por qué? Porque ellos querían un producto que les durara en la mesa como decoración. Después, la segunda foto a la derecha, decimos, hombre, ¿por qué no vendemos esto con la vaina? Pues con esta hojita que tapa, adentro de cada hojita de esas está la uchuva, el golden berry. Y todavía más barato para nosotros porque no teníamos que sacarlo de allí. Y le subimos el precio todavía más y nos fue muy bien en eso. Entonces ese fue nos fue muy bien en este negocio porque la idea fue mirar cómo los consumidores escogían y qué era el uso que le estaban dando al bien. Entonces, esa es una experiencia de la importancia de la orientación al mercado. Hablando un poco de canales de distribución, que es un punto bastante importante, parece que un problema crítico para un productor es a quién venderle. Le vendo al packer shipper, que está allí, al agregador, o vendo a supermercados, o a qué supermercados. Recordemos que a quien yo le venda, es muy importante que yo tenga una sinergia y que haya un alignment, una alineación entre los intereses del canal de distribución y yo. Por ejemplo, déjenme hablarles de algunos ejemplos, y quiero hablar de algunos de los canales que se han vuelto muy interesantes. ¿Qué pasa con Walmart? Nosotros sabemos que Walmart, en el particular en el sector de frescos, está comprando el 20%. Todo lo que es aves, carnes y frutas y verduras, el 20% lo está comprando Walmart. Walmart está cambiando dramáticamente y está volviéndose. Ellos, anteriormente, cuando estaba Bruce Peterson comprando todos los perecederos, ellos tienen un sistema de formar relaciones largas con los proveedores. Ese está cambiando. Walmart se está dando cuenta de que los márgenes en produce y en produce son altos y están tratando de exprimir esos márgenes para incrementar sus utilidades. Uno de los aspectos que están incrementando y que lo que he visto que hay muy buena actividad son los supermercados independientes y los supermercados étnicos. Estas son generalmente cadenas de entre 5 y 20 almacenes en las ciudades, en las áreas metropolitanas, que tienen unas cadenas de suministro muy flexibles. Y tienen unos proveedores bastante flexibles. Y hemos visto algunos casos, en particular en el caso de Nueva York, de productores que se cansaron de tratar de venderle a los retailers grandísimos y les está yendo extremadamente bien desarrollando sistemas de suministro y tratando de llegarle a estos supermercados independientes, étnicos, en particular los productos hispanos. Las cadenas de supermercado hispanos, pequeñas pero que están creciendo en las ciudades, son muy importantes. También lo que llamamos deep discounters como Aldi. Están incrementando su venta de productos frescos y de productos agrícolas de alto valor y son muy interesantes en conocemos, por ejemplo, varios productores de tomate, tomates en la vid, que están suministrando a Aldi con mucho éxito. Canales de distribución directos. Una gran pregunta. Estoy recientemente terminando un proyecto con el USDA en mirar las posibilidades realmente que tienen los local products en canales de distribución como los farmers markets o inclusive en venta directa a los supermercados. Y hay posibilidades, pero parece ser que los canales de distribución directos son importantes y pueden tener un alto valor en retorno, pero tienden a ser pequeños, pequeños en cuanto al porcentaje de productos que se venden allí. Y los procesadores de alimentos, es una gran pregunta, es como un productor que le vende a la compañía procesadora de alimentos, que lo utiliza representa el producto agrícola, representa una pequeña porción de los costos totales, ¿cómo podemos volvernos más relevantes para ellos? Pero en mi opinión, el movimiento hacia frescos es mucho más interesante. Bueno, hay aquí solo un pequeño ejemplo de Aldi, para decirles, probablemente ustedes conocen Aldi, la gran ventaja de Aldi es manejar un pequeño número de categorías de producto, pero en grandes cantidades. Esa es la ventaja comparativa, pero en realidad la clave del éxito es la relación con los miembros del canal de suministro. Y estamos viendo nuestras entrevistas con los proveedores de este tipo de deep discounters como Aldi, están muy contentos con esa creación de relaciones a largo plazo. Bien. Otro punto es cómo añadimos valor. Y yo quiero aquí poner un ejemplo, básicamente, y es un esquema muy sencillo. Yo sé que tengo 5 minutos más, entonces voy a tratar de moverme rápido. Una es esta pirámide y nos vamos a mover de commodity de transacción a vender una experiencia. Si estamos vendiendo commodities, nunca vamos a tener control del precio y de la estrategia de mercadeo. El reto es moverse de vender un commodity a añadir valor, a vender una experiencia. ¿Por qué? A medida que nos subimos arriba en esa pirámide, la importancia del precio baja. Cuando estamos transando commodities, el precio es 100% de lo que define si hay negocio o no. Cuando nos movemos hacia una experiencia, es bajo. Entonces, el reto es cómo subir. Entonces, para buscar la experiencia de café, si vendemos commodity, estamos pensando en una unidad de volumen, estamos vendiendo a menos de 10 centavos por unidad de volumen. Si nos movemos a vender un bien, hay un valor agregado, vemos ahí un café soluble, se vende la misma unidad tal vez a $1. Cuando nos movemos a proveer un buen servicio, es un café, vemos ahí un mesero, son 2.50, pero cuando ya nos movemos a vender una experiencia, se llega a cobrar, a ser capaz de que una persona pague $5 por una cosa que realmente cuesta muy poco. Cuando movemos una experiencia, y para esto hablamos de Starbucks. A pesar de que estamos en otro sector, mire que es importante pensemos en nuestros productos. ¿Por qué? Porque Starbucks tiene esa filosofía. ¿Cuál fue el éxito de Starbucks? Es que ellos crearon un ambiente que no es la casa, no es la oficina. Y yo estoy seguro que ustedes han entrado en Starbucks y es un sitio donde la gente se queda y se queda mucho tiempo y es un sitio social que no es ni la casa ni la oficina. Y un crecimiento tremendo de 1.500 unidades, sobre todo en otros países. Bien. Lo otro que yo quería hacer mención para terminar es la importancia de satisfacer al cliente. Estamos hablando de cliente ya sea en un supermercado o sus compradores. Y este esquema es útil. Aquí nosotros tenemos unos recursos de producción que son nuestro trabajo, nuestras máquinas, nuestro producto. Entonces, combinamos todo eso Y cuando ofrecemos un producto, nuestro comprador nos va a evaluar en ciertos atributos. Mejor que lo hacemos, mejor que nos evalúan nuestros consumidores. Y la tercera flecha dice que mejora entonces el nivel de satisfacción de nuestro cliente. Lo más interesante aquí es que es claro que una mayor satisfacción del cliente en el tiempo genera fidelización del cliente. Y una fidelización del cliente genera mayores utilidades. Dos enseñanzas de la investigación que sabemos. Mantener a un cliente contento, perdón, conseguir a un cliente nuevo es 5 veces más costoso que mantener a un cliente que tenemos ahora contento. Es mucho más costoso ir y competir por nuevos clientes que mantener contentos a los que tenemos. Lo segundo es que a medida que el cliente se vuelve, está más satisfecho, esto tiene implicaciones para la fidelización del cliente y, en particular, un cliente fiel es muy insensitivo al precio. Podemos incrementar el precio. Piensen en la marca preferida de comida de ustedes. Cuando van al supermercado, ustedes no miran el precio, ustedes van y la compran, ¿sí? Que estamos desprendiéndonos de eso, de ese link que tiende a existir hacia el precio cuando tenemos clientes satisfechos. En el sector de alimentos, que es el sector que yo he trabajado estudios en esto, tenemos que es muy lo más importante. Y aquí miremos simplemente el tamaño de esas barras, significa qué tan importante es calidad, valor o precio en cambios en la en y estamos hablando de retailing en restaurantes, en cavas de vino o en supermercados. ¿Cuál es el factor determinante? Es definitivamente servicio. El servicio tiene el impacto más grande en satisfacción del cliente global. Entonces, eso es lo que hemos aprendido de la investigación. Voy a moverme aquí. Entonces, para cerrar, porque ya se me fueron los 20 minutos, entonces, a cerrar aquí y voy a contestar preguntas es. Estamos en una situación económica en donde es orientación al mercado. Tenemos que entender qué es lo que están buscando nuestros clientes para primero seleccionar canales de distribución. Una cosa que yo le digo una y otra vez a mis stakeholders en el noreste es, mire, la decisión más importante y que usted puede controlar es piense en su canal de distribución. Escoja bien ese canal de distribución, pero analice el canal de distribución desde que sale el producto finca hasta el consumidor para entender cuáles son las necesidades. Segundo, es muy importante entender cómo le podemos añadir a valor a quien nos esté comprando. Y tercero, mire, no puedo enfatizar lo importante que es mantener a un cliente satisfecho para utilidades en el largo plazo. Y con eso termino. Gracias.
Gracias, Miguel. Excelente presentación y esperamos que realmente los participantes pongan en uso los consejos que les has dado. Y bueno, tenemos algunas preguntas de parte de la audiencia y una de ellas tiene que ver con si existen o no herramientas en español que puedan ayudar a los productores a desarrollar un plan de mercadeo y si hay alguna en específico que pueda sugerir.
Sí, mire, esa es una muy buena pregunta porque yo tengo una labor de extensión también con frutas y verduras aquí. Y hay productos comerciales que son muy costosos, que les venden, que es más que todo el software y estas cosas. Lo primero que yo les diría a los productores es que utilicen su servicio de extensión de sus universidades, porque un plan de mercadeo, los principios de un plan de mercadeo no son complicados. Lo complicado es tener un esquema y hacerlo. Yo creo que en eso las grandes universities pueden jugar un papel particular en eso. Precisamente en español yo no conozco que exista. Y es una cosa para la asociación que yo espero que podamos tomar de pronto un plan de mercadeo genérico que se pueda hacer traducido al español. Porque un plan de mercadeo puede ser tan complicado como queramos, pero los elementos básicos no deben ser tan complejos. Yo en ese sentido no conozco las herramientas en español y ese es un proyecto que yo tengo aquí con mis audiencias, pero creo que también en la costa oeste, donde hay muchos más, bueno, aquí en el este tenemos más trabajadores que hablan español, pero en el oeste tienen más empresarios que hablan español, que yo creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo.
Gracias, Miguel. Otra consulta que cuando hablabas de canales de distribución es sobre si hay alguna sugerencia sobre cómo un productor puede abrirse camino o iniciarse en mercados nuevos.
Sí, mire, yo lo que yo, y esa es una muy buena pregunta, y yo lo que aconsejaría es empezar por el punto donde la persona que va a consumir el producto, la persona que va a conseguir el producto, es decir, puede ser en el supermercado, en el restaurante o en el food service. Ir a mirar un poco, tratar de entender un poco, y ese es como un estudio de mercadeo que podemos hacer como ustedes conocen muy bien sus negocios, ustedes conocen un producto, y me parece muy importante que vayan y observen al consumidor en dónde compra, por qué compra, y eso no es un estudio de mercadeo costosísimo, complicadísimo, no. Yo lo hacía, yo mandaba a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos a que me ayudaran a estas cosas para analizar tipos de este tipo de mercadeos, en particular en el sector de flores, que hice algunas cosas. Y es un poco tener ese sentido de qué es lo que está buscando y qué valor agregado está produciendo un canal de distribución, ya sea el Farmers Market o una cadena regional o un supermercado étnico, pero ir y empezar allí y hablar, miren, y hablar con la gente, hablar con desde el store manager a todo el mundo, a hablar, a hacer preguntas y entender cómo funcionan los canales, porque cuando vas a negociar con los compradores de estos canales, tú tienes más información. Eso es muy poco, pero claro, este es un trabajo de commitment y de entender. Ahora, ahí me parece que es muy importante mirar los trade magazines para entender, tener una intuición de qué canales están creciendo, decreciendo, utilizar las universidades para este tipo de cosas, que no tener esa información de la gente que está haciendo información. Investigación pública, ¿no? Que es porque el problema es que los consultores hacen investigación privada y así es como hacen su dinero, pero las universidades pueden cumplir ese valor también.
Excelente. Miguel, una pregunta. Esto es nada más respecto a tiempo. ¿Te vas a quedar con nosotros por el transcurso del seminario?
Sí, yo me voy a quedar en el transcurso del seminario.
Entonces,
Sí.
voy a hacer una sugerencia, porque estamos un poco apretados con tiempo para Gary, que tiene otros compromisos. Y si vas a estar, entonces nos gustaría que te quedaras para el final del seminario y tal vez contestar otras preguntas que nos han llegado. ¿Está bien?
Sí, claro, y ahí está mi email. Por favor, las personas que tienen preguntas también me pueden mandar emails. Yo soy bueno contestando los emails o llamarme.
Excelente, Miguel, un millón de gracias, excelente presentación, muy buena información y ahora vamos a transicionar.